11 de la mañana, 4 minutos. Me parece, ahora vamos a pedir que nos expliquen bien, pero me parece que un poquitito podemos celebrar en el sector de la fruticultura. Y esto es porque finalmente se legisló, se aprobó la emergencia económica. Tiene la amabilidad de atendernos el secretario de Fruticultura de la provincia, Carlos Bonacloy. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Claudia Beltramino, Pedro Caram, te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día, Claudia, para todo tu equipo y toda tu audiencia.
¿Cuánto hace que no hablamos?
Sí, hace rato.
Bueno,
y la verdad que ya se extrañaba un llamado a Vilma.
Bueno, ¿cómo fue esto de dejar? ¿Qué pasa ahora con la vitivinicultura? Empecemos por ahí. ¿Qué pasa con la vitivinicultura que me la abandonaste?
No la abandonamos para nada. De hecho, estamos con una agenda muy intensa, ya trabajando también para Bariloche a la carta, que se viene ahora en breve, el 10, 12 y 13 de octubre. No, la agenda está full. La verdad que estamos trabajando con una nueva línea para generar web.
Sí.
Todo lo que es redes sociales a través de una nueva web que se va a llamar Vinos de Río Negro. Estamos trabajando con el sector muy fuertemente en lo que es promoción, comercialización. Tenemos las líneas de financiamiento este año activas todavía y estamos sumando una nueva más. La primera es la de insumos para elaboración de bodega. La segunda es la fertilización de viñedo, que esas ya están las dos líneas disponibles.
Sí.
Una tercera que es la de implementos agrícolas de hasta 150.000 pesos. Y ahora estamos incorporando una nueva línea de financiamiento para lo que es equipamiento en bodega. Con lo cual ahí quedaría cubierta toda la demanda del sector vitivinícola. Y estos son líneas con fondos rotatorios, con lo cual los productores autoabastecen ese crédito, lo van pagando y se genera un nuevo fondo que todos los años lo tienen disponible.
Bueno, después te voy a llamar para que hablemos más de vitivinicultura y para que empecemos a recomendarles a todos los rionegrinos que para las fiestas regalemos vinos. Así todo el mundo aprende a tomar vinos rionegrinos. ¿Dale?
Me parece muy bueno.
Bueno, te cambio de tema. ¿Qué pasa con la fruticultura? Porque además te llevaron de esta especialización que tenías vos en la vitivinicultura, algo bastante más abarcativo, que es la fruticultura en general.
Sí, un terreno, por supuesto, si uno lo visualiza, complicado, pero que no es distinto a lo que pasa con la actividad económica dentro de un rubro como puede ser la vitivinicultura, donde el 70% del componente es mano de obra, donde las inclemencias climáticas son las mismas, las heladas tardías y si quisiera las heladas tempranas, lo que es el granizo, y realmente los avatares económicos cuando también dependés de los mercados externos, con cosas como el tipo de cambio, y que en realidad viene de hace muchos años con una visión, si uno quisiera, a lo mejor cortoplacista.
Sí.
Creo que, bueno, hoy lo que se está buscando es un norte, más allá de las coyunturas en las que se están trabajando, como bien habrás hecho mención hoy en la mañana por el tema de la emergencia frutícola, que ya es ley, pero entendemos que todas estas son paliativos para una actividad que viene padeciendo muchísimos años de atraso, que hemos quedado completamente relegado de por dónde va el mundo, y que si no ponemos un norte y empezamos a mirar el mediano y largo plazo, esto no lo vamos a poder revertir.
Bueno, en principio todos los actores de la actividad tienen que ponerse de acuerdo con eso. ¿Cómo está ese tema? Porque los fruticultores, a los que más o menos les va bien, y digo les va bien porque se...
No, porque les va bien.
No, pero además
no
hay
está
mucho...
mal decirlo, ¿eh?
No digo que
no,
esté mal.
No, porque yo te digo que hay hasta un temor, inclusive lo veo permanentemente, de que no es noticia aquel que le va bien. Y no pasa en la fruticultura, pasa en todos los rubros. Y yo creo que esto, cuando lo hemos hablado en algún momento y hablamos de los vinos y los buenos vinos que tenemos en Río Negro, creo que también hay que empezar a cambiar la modalidad, no solo desde los medios, sino de los principales actores. Cuando uno recorre el valle hoy y ve gente que está poniendo plantas nuevas, a esa gente nadie la va a entrevistar para preguntarle por qué está poniendo plantas nuevas. ¿Qué es lo que está viendo que yo no veo o que mi vecino no ve? O aquel que está fuera del sistema hoy, ¿qué le pasó? Entonces creo que también hay que cambiar el foco. Hay gente que está haciendo muy bien las cosas, hay gente que está trabajando muy bien, por ejemplo, lo que es pesca, lo que es bosque, lo que es frutos rojos, lo que es vino, y no son noticias esos productores.
Bueno,
creo que también eso es un deber que tenemos que darnos todos y poner sobre la mesa, que también es noticia aquel que le va bien y hace las cosas muy bien.
Carlos, ahora me voy a ir a tu oficina y te voy a decir que me des todo un listado de a quienes puedo llamar, porque la verdad es que me lo paso buscando productores para poder hacer nota y tratando de cambiar de nombres y que me cuenten cosas distintas. Y uno puede percibir que hay un sector que a lo mejor tuvo, no sé, más suerte o fue más inteligente o tuvo más preparación y empezó a hacer cambios. Y hay otros que quedaron mucho más rezagados. Por eso la pregunta es, evidentemente hay que hacer cambios. ¿Están todos dispuestos a hacer cambios en la fruticultura? No te digo en el resto de las actividades. ¿Están todos dispuestos a hacer cambios?
Mirá, yo creo que sí, que hay mucha gente decidida a hacer cambios. Uh-huh. Después también hay que entender que muchas veces las herramientas no le llegan al pequeño y al mediano. Y ahí sí es el rol del Estado el que tiene que ponerse muy firme y buscar la posibilidad de que ese derrame llegue. Lo que sí, hoy hay que entender que si no miramos lo que está pasando en el mundo y lo que está haciendo el mundo, con un mundo tan globalizado, porque hace 30 años no teníamos esta globalización, y que hoy, a diferencia de hace 40 o 50 años, donde los cambios generacionales se daban de un padre a un hijo, hoy se dan cada 5 años, porque claro, la información, porque los sistemas, porque los teléfonos, hace 3 años atrás no existía el WhatsApp.
Sí, sí, sí.
Y el WhatsApp ha sido un antes y un después en la comunicación. Entonces hoy estamos recibiendo un video de una granizada en Italia en el momento que está cayendo.
Sí, sí.
Entonces esta información hoy está disponible. Y creo que todos tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando del otro lado de lo que es la frontera argentina. Hoy recibí el informe de la temporada pasada de China. China produce solamente de manzanas 40.000 millones de toneladas. Entonces, cuando uno tiene que ver que va a producir un commodity como el jugo, que está muy atado al precio internacional, al dólar, tengo que saber que voy a tener que competir con ese asiático que produce 50, 60 o 70 veces más que yo.
Claro.
Son cosas que uno ya tiene que poner en la agenda, que las empresas lo tienen y lo tienen muy claro, pero no puedo exigirle tampoco a las empresas en algún punto que reciban toda la fruta, que la juguera es la única alternativa, sino que vamos a tener que buscar otras alternativas. Por eso estamos trabajando en una mesa para la sidra, retomar la agenda de la sidra, que en 10 años consecutivos en el mundo duplicó su consumo. Y en Argentina perdimos 1.5 litros per cápita, que eso significan 30 o 40 millones de kilos de manzana. Uh-huh. Entonces creo que tenemos que poner un norte entre todos, una mesa de trabajo para que todos estemos incluidos. Es una mesa de consenso, pero buscando distintas alternativas a nuestra cadena productiva. No podemos hacer un monocultivo, no podemos encerrarnos en un solo producto industrial y tener que buscar muchas alternativas para que en esas alternativas, en algunas, estemos siempre bien parados.
Bien, y por eso insisto en esta pregunta. Los productores, ¿cómo reciben esto? Porque en general los productores, hay como una gran reticencia frente a esto, se enojan y quedan ahí en el enojo muchas veces.
No todos.
No todos.
Ya estamos visualizando muchos productores que entienden que si no hacen esos cambios, uh-huh, si no generan cambios tecnológicos en el empaque, si no hay mejoras en los trabajos culturales, si no hay incorporación de tecnología en la maquinaria, todo eso hace que bajemos costos, que seamos más eficientes, que nos rinda más nuestra hora hombre, que rinda más el gasoil que le ponemos al tractor. Creo que ese es el camino porque no hay alternativa. Porque ya nuestros competidores están a un nivel que nos llevaron 20 años por delante.
Cuando decís nuestros competidores, ¿quiénes son?
Todos. Chile, Uruguay, Brasil, Polonia, Italia, China, Estados Unidos, al que miremos. Uh-huh. Después uno mira lo que nos pasa a nosotros. Yo, gracias a la dualidad que uno tiene, que tiene una pata como productor y una pata hoy como funcionario público, también tenemos que trabajar en cómo bajamos los costos en la incorporación de tecnología. Siempre uh-huh, nos pasa lo mismo. Tenemos por un lado hoy ya el financiamiento, pero ¿a qué precio? Estamos pagando un tractor 3 veces lo que pagan nuestros competidores.
Sí.
Entonces me obligás a destinar una montaña de litros de vino, de kilos de fruta o lo que sea, es un excedente de lo que está pagando mi competidor. Mi competidor ese excedente lo invierte en otra cosa.
Claramente.
Entonces son todas cosas que tenemos que poner arriba de la mesa, ceder todos un poco, ponerle un norte a esta fruticultura, a nuestra vitivinicultura, a nuestras economías regionales, entre todos, productores, provincia, nación, instituciones, universidades, Federación de Productores, las empresas, los sindicatos, y si todos cedemos un poquito y entendemos que con esta mejora va a haber un derrame para todos, es posible. Si eso no se interpreta así, el mercado solo va a ser el que se va a imponer y el más fuerte va a sobrevivir.
Se los come a todos, sí, a la mayoría. Y en este caso, ¿vos qué percibís? ¿Que hay una voluntad de acuerdo?
Sí, por supuesto que sí. Nosotros caminamos todos los días el sector productivo y hay muchos productores que vienen ya con iniciativas nuevas, que tienen grupos de productores que quieren incorporar tecnología, que quieren asociarse, que quieren comercializar, que quieren ir a destinos como Bariloche, donde hoy no tenemos una cámara chica de productores para que puedan comercializar su fruta. Creo que ya hoy hay una visión de que hay que hacer algunos cambios. Ahora, estas pequeñas luces que se empiezan a prender, creo yo que es el significado de un trabajo, de que uno va buscando una alternativa. Diomedi, cuando planteaba desde su inicio de que no podemos quedarnos tan lejos de lo que está haciendo un país como Italia.
Sí.
Y en un momento mucha gente, como bien decís vos, decís, bueno, sí, pero los italianos, pero están allá y yo estoy acá. Pero llega el contenedor con esa fruta de Italia a Brasil a un 50% de lo que cuesta la mía.
Claro.
Y el camión mío cuesta 10 veces lo que cuesta el contenedor de Portugal a Brasil.
Sí, sí.
Entonces no puedo no mirar lo que están haciendo nuestros competidores. Lamentablemente hay que poner foco ahí y
no,
expresarme lo más posible.
Seguro, te preguntaba porque además recuerdo vivamente el enojo, además recuerdo vivamente cuando a productores diciendo, bueno, a nosotros no tiene que importar lo que pasa afuera. Y yo pensaba, te van a inundar el mercado si no te importa. Pero bueno, es bueno ver que se están poniendo de acuerdo en todo esto que está ocurriendo.
No, y además tenemos que tener claro que este es un país chico.
Uh-huh.
Si este país fuera Brasil y tuviera 300 millones de habitantes, no estaríamos hablando de estos problemas.
Claro.
Por eso la posibilidad de recuperación que tiene Brasil es mucho más rápida que la nuestra. Históricamente decía que cuando Brasil tenía un problema o se resfriaba, nosotros teníamos neumonía.
Sí, claro.
Porque su economía es muy fuerte por la cantidad de gente que tiene. Entonces su consumo per cápita siempre es más alto.
Ellos tienen un mercado interno tan grande que pueden resolver las cosas dentro de Brasil. No es nuestro caso.
Es lo que le pasa a Estados Unidos, es lo que le pasa, claro, a China, lo que le pasa a India. Tienen posibilidad de resolver sus problemas puertas adentro. Nosotros tenemos todas economías que lamentablemente dependen 100% de las economías externas.
Es cierto. Carlos, te saco un minutito de tema, una cosa que leí en el suplemento rural de Clarín y me llamó muchísimo la atención, sobre todo por el tema del clima, que es el tema del azafrán en Catamarca.
Sí.
¿Hay alguna chance de producir ese tipo de cosas en la Patagonia?
Ya hay gente acá en el valle que produce azafrán.
¿Ah, sí?
Sí, hay modelos productivos chicos de baja escala, que son, si quisieras, experimentales. Pero ya hay gente que está cosechando 400, 500 gramos.
Ah, es súper interesante porque la verdad que si hay algo caro que vos decís, yo no puedo creer que este dedalito valga esto, es el azafrán, que además es importado,
sí.
y bueno, y me parecía súper innovador. Bueno, es bueno saber que estamos experimentando con azafrán en realidad.
Pero mira, yo sin ir tan lejos, sí, al azafrán, que a lo mejor es un producto que si vos quisieras es un poco exclusivo, que vos podés no depender del azafrán, porque vos podés hacer un arroz sin azafrán.
Sí.
Y terminás comiendo un plato que no es el de la tipicidad de una paella valenciana, pero podés comerlo prescindiendo del azafrán.
Sí.
Nosotros tenemos hoy, en todos los valles irrigados de la provincia de Río Negro, más de 150.000 hectáreas disponibles bajo riego. Y no somos autosustentables ni siquiera aún con la horticultura.
Qué bárbaro. Bueno.
Entonces, hoy tenés la posibilidad de, a través de un invernáculo, producir toda la verdura de invierno en la puerta de tu pueblo, sin logística, y estamos mandando camiones durante todo el año a buscar verdura a Mendoza.
Sí, es verdad.
Entonces, tenemos tanto para hacer, pero entendamos también que somos una provincia nueva, que tiene apenas 60 años, que el norte tiene 400 años. Entonces, nuestra vitivinicultura, que tiene 130 o 140 años, todavía no es reconocida, le cuesta ser reconocida. Porque somos jóvenes, porque hay mucha gente de afuera, y esto lo hemos hablado muchas veces. Con lo cual hay mucho por hacer. Yo creo que lo que sí hay que hacer es poner de alguna manera en conocimiento a la gente de que los funcionarios que estamos trabajando y que tenemos un proceso y un tiempo, busquemos alternativas a mediano y largo plazo. No trabajemos solamente sobre la coyuntura.
Tener
y ahí vamos a poder
estado,
empezar,
sí,
a ver los cambios a los 4, 5, 6 o 10 años. Lo que nosotros empezamos a hacer en Bariloche, con el tema de la vitivinicultura, hoy tiene resultados, y lo empezamos hace 2 años. Nos encontramos con cartas que dicen vinos de nuestra provincia, vinos de nuestra tierra, vinos de Río Negro. Eso es un cambio, eso no estaba.
No, seguro, seguro.
Entonces creo que esas son las cosas que uno tiene que plantear sin pensar en cuánto tiempo lleve.
Carlos, un gusto haber hablado con vos. La verdad que sos un funcionario súper entusiasta, así que uno empieza a tener esperanzas de que la fruticultura, la ganadería, ahora, digamos, la producción de la provincia de Río Negro va a tener otro horizonte cuando se la mira con este entusiasmo. Gracias por habernos atendido.
Te agradezco enormemente el llamado y siempre tan atenta con la cadena productiva de la provincia de Río Negro.
Chao, un abrazo. Hasta luego. Era Carlos Banacloy, que era el subsecretario de vitivinicultura, y después del desplazamiento de Diomedi, que llegó al ministerio, Carlos pasó al área de fruticultura. La verdad que es un entusiasta, viste que siempre que te vende esto, vos decís, ¿cómo lo estamos produciendo más? ¿Cómo lo estamos? Pero además es un tipo inteligente, porque es verdad que a veces tenemos una mirada tan, pero tan cortita, que nos impide ver la realidad. Es decir, es cierto que en un mundo recontra globalizado, no importa lo que vos quieras, importa lo que está pasando, y lo que está pasando es que China es el primer productor de manzana. Los aplasta, le mandan, no sé, por 2 mangos, manzanas, a cualquier lugar del mundo, y nosotros quedamos fuera de mercado. Y también es cierto que a nosotros nos parece que somos muchísimos, pero los argentinos somos recontra poquitos. No somos mercado, nunca somos mercado, pues somos re poquitos nosotros. Entonces producimos para exportar, no porque tengamos la voluntad de exportar, producimos mucho, y eso necesariamente requiere un mercado afuera. Con lo que los que somos nosotros no alcanza, no, por más que nos sentemos a comer manzanas cada mañana, viste que le demos a la manzana, le sacudamos como chachalero al bombo, no alcanza. Entonces producimos mucho y tenemos que exportar. Ahora, si el resto nos pasa por arriba, porque Chile que no producía manzanas, Brasil que no producía manzanas, en los 60 Brasil no producía manzanas, 70 Brasil no producía manzanas, ahora se autoabastecen con manzanas,